Hemos, en principio, del concepto mismo de arte, que es más bien, más
De
o menos,
historia.
de arte, que es un tema más bien contemporáneo, digamos, ¿no es cierto?
Pero nosotros somos historia-debate,
Ah,
¿no?
perdón, ok. Historia de
Hablamos
debate,
de
ok,
temas,
historia de
hablamos de
historia,
temas de
perdón.
historia.
Sí, perdón,
Si
perdón.
quieres, hablamos de arte, pero en principio en nuestra red es una red de historiadores, donde hay historiadores del arte, pero en fin, y de otras
Como tema
disciplinas, del
general.
derecho, de la
Ok.
historia pues, de determinadas épocas, etcétera, ¿no? Sí.
Muy bien. Bruno, ¿cómo surge entonces este grupo y cómo es que desarrollan su labor?
Sí. Bueno, esto surge en 1993 en Santiago de Compostela, que es la universidad a la que yo pertenezco y donde vivo. Realizamos con motivo del año Xacobeo, el año jubilar, ¿no? De Santiago de Compostela es un centro fue un centro de peregrinación muy importante desde la época medieval, y cada vez que el Día del Apóstol Santiago coincide con domingo, cada año, quiero decir, pues se llama un año jubilar, un gran perdón para los pecados de los peregrinos que vayan a Santiago de Compostela. Y en 1993 empezamos con esta experiencia de organizar la peregrinación de los historiadores del mundo a Santiago de Compostela para estudiar, discutir, reflexionar sobre el estado de nuestra disciplina, de los que profesionalmente nos dedicamos a la historia en el mundo. Y allí pues fueron, pues eso, 1.000 colegas de un número muy elevado de países. Ese congreso lo hemos repetido en 1999, y así empezó un contacto entre historiadores de muchos países, de muchas especialidades, para eso, cada 5 o 6 años, discutir el estado de nuestra disciplina, es decir, por qué escribimos la historia de esta manera y por qué no de otra. Y desde hace pues 2 años y medio trabajamos en internet, y entonces se ha acelerado mucho el contacto entre historiadores de diferentes universidades, de diferentes países, que prácticamente hoy es diario, ¿no?
Ahora, por cierto, también ha habido en el mundo diferentes tendencias, ¿no? De cómo ver la historia, de cómo revisar la historia en todo caso. Y estas tendencias han ido pues, desarrollándose en el tiempo y han ido siendo superadas unas por otras, al punto que las actuales generaciones de historiadores comienzan a revisar los planteamientos que antes eran absolutamente inamovibles, ¿no? Las propuestas hechas por antiguos historiadores, otorgando nuevas visiones, nuevas formas de ver la realidad, incluso descubriendo de qué manera había una cierta, no voy a decir manipulación, pero digamos un cierto sesgo, ¿no es cierto?, en la interpretación de los hechos.
Sí, mira, cada generación reescribe la historia, ¿no? Y hay un proverbio árabe que uno de los maestros de la historia renovada del siglo XX, Marc Bloch, recoge en un libro que fue muy utilizado en América Latina, también en España, que aquí se tradujo como Introducción a la Historia. El proverbio ese decía que el historiador se parece más a su tiempo que a sus padres, es decir, que la historia que nosotros escribimos depende de la historia que vivimos como personas. Yo creo que ahora ya se ha superado ampliamente esa idea de que en las fuentes que recogemos en los archivos está una verdad que nosotros simplemente descubrimos y frente a la cual somos simples notarios. Eso ya se sabe a estas alturas que no es así, que el historiador, a la hora de elegir un tema, de utilizar una fuente y no otra, de interpretar los datos que están en los propios documentos, pues quiera o no, introduce los valores, la ideología, etcétera. Eso, para que el resultado de nuestro trabajo sea científico, simplemente hay que reconocerlo, que toda historia es objetiva y subjetiva. Y ahora estamos viviendo cambios de tanta envergadura, a partir principalmente de la caída del muro de Berlín, que claro, Historia Debate es una especie de observatorio mundial sobre la escritura de la historia, y estamos tratando de seguir los acontecimientos que se han sucedido desde en la caída del muro de Berlín hasta el 11 de septiembre de este año, para ver o tratar de entrever cómo pueden afectar al propio trabajo de los historiadores. Y en todo caso, ver en esos efectos aquellos que pueden ser más negativos para el futuro de nuestra disciplina, ¿no? En fin, que tiene que basarse en el rigor, en la honestidad, con independencia de cada uno tengamos nuestra ideología y nuestra filosofía de la vida, que queramos o no, decía, influye en el resultado de nuestro trabajo. Por lo tanto, la historia que se escribe depende de la historia que se hace, ¿no?
Por cierto, además, la historia como ciencia pura cada vez más va cediendo paso a otras, a la interdisciplinaridad, ¿no es cierto? Cada vez hay más gente que se interesa desde otras disciplinas por ingresar, por tomar la historia como herramienta de estudios. Por ejemplo, hay arquitectos que se dedican a la historia, médicos que se dedican a la historia, distintos especialistas o profesionales que usan de la historia para poder al mismo tiempo brindar, digamos, una visión más amplia, más clara sobre lo que fue el pasado.
Sí, toda disciplina humanística, científica, remite a un pasado. Es decir, cualquier hecho, cualquier objeto que estudies tiene un pasado, y para entender lo que es hoy tienes que entender lo que fue, ¿no? Y sobre todo, si te preocupa lo que puede ser en el futuro, con más motivo, tienes que situar ese objeto, ese tema de investigación, en un continuum temporal, ¿no? Entonces, en las facultades, en las escuelas de arquitectura o de medicina o de derecho, pues tiene que haber en todas una disciplina, y existe, de historia, ¿no? Lo que nos caracteriza a los que hacemos historia debate y a los, pues, 1.500 aproximadamente historiadores que estamos en la red en este momento en Internet, es que somos en una inmensa mayoría historiadores generales. Es decir, que en ese sentido la historia para nosotros no es una parte de nuestro trabajo, sino que es nuestra especialidad central, y entonces, pues, desde esa especialidad del estudio del pasado es como podemos aportar a otras ciencias. Ha habido momentos prolongados en que se decía que las otras ciencias, diríamos presentistas, que estudian el presente, pues utilizan el trabajo de los historiadores para extraer datos para su disciplina, ¿no? Y como diciéndonos que zapatero a tus zapatos, que el trabajo del historiador es traer datos de la historia. Claro, eso en historia de debate no lo aceptamos. Es decir, pensamos que el que está mejor preparado para interpretar, teorizar, proyectar cara al futuro, las enseñanzas del pasado, pues somos o debemos ser los propios historiadores, en competencia con otros científicos sociales. En ese sentido, predicamos un intercambio con otras disciplinas humanísticas, ciencias sociales, etcétera, en un intercambio igual, no desigual, en un mismo plano de igualdad, es decir, de aprender y de enseñar, ¿no? De importar y de exportar, que además debería ser la manera en que funcionara la interdisciplinaridad, ¿no? dentro del mundo académico.
Muy bien, ahora, ¿cómo hacer con tanta información, ¿no? A propósito de la Internet y de esta posibilidad de intercambio de información mucho más rápida, también es cierto que crece la información cada vez más y que, pues, es cada vez más difícil saber seleccionarla y elegir qué cosa es lo correcto, cuál es la mejor fuente, cuál es la más confiable, en todo caso, para una investigación.
Sí, ese es un problema, pero Internet está naciendo y hay que dejar que se desarrolle hasta adquirir esos grados de rigor que tiene la cultura escrita, ¿no? Sencillamente hay que dejarla desarrollarse. Ese argumento es cierto, pero a mí me parece un grave error utilizarlo contra Internet. Es decir, que si la cultura escrita necesitó, pues, siglos para desarrollarse, hablamos de la profesión de historiador y como tal hay que pensar para atrás en 150 años, ¿no? Desde que aparecieron los primeros historiadores profesionales, ¿no? Pues entonces no es justo y es miope incluso juzgar a Internet pues como estas disciplinas que se apoyan en formatos de comunicación, pues que tienen eso, decenios o incluso siglos de existencia. Estamos hablando de un nuevo modo de comunicación social que tiene especial importancia para el mundo académico, porque Internet nace fundamentalmente en primer lugar en las universidades y después se extiende al resto de la sociedad, que tiene unos años de vida nada más. Y yo creo que bueno, que hay buscadores generales. Nosotros vamos a tratar de crear en el futuro un buscador especializado en historia dentro de nuestra página web, que recibe ya hoy 12.000 visitas al mes de colegas de todas las universidades del mundo, de manera que resuelva este problema. Es decir, que cuando uno quiere buscar algo en Internet, concretamente en el campo de la historia o de la historiografía, se encuentra cosas muy diversas y pierde mucho el tiempo. Pero habrá, en este campo como en otros, un buscador especializado que en un tiempo breve te va a ofrecer de una manera jerarquizada la información que tú deseas. Yo no quiero hacer propaganda de buscadores, pero por ejemplo yo en Historia de Arte he trabajado mucho con Copernic, copernic.com, que ya depura la información obtenida a través de un número importante de buscadores, donde están los tradicionales, y te da solamente 20 páginas web jerarquizadas. O sea que hace una selección de la selección. Y avanzaremos en ese sentido, de manera que puede ser como muy rápido y muy fiable Internet a la hora de buscar información, y ya puede serlo, porque nosotros estamos trabajando en Internet desde el punto de vista de las relaciones entre historiadores, desde el punto de vista de crear una nueva, lo estamos logrando, comunidad internacional de historiadores para intercambiar información entre nosotros. Pero falta todavía el gran salto en nuestra disciplina y en otras, y es de poder acceder a las fuentes directamente desde el ordenador, sin tener que ir a los archivos. Hay un proceso de digitalización de archivos, por ejemplo el archivo de India, este todo este uh-huh. latinoamericano, muchísimo que se ha iniciado y que faltarán años. Y cuando eso termine, va a ser, bueno, imagínatelo, es decir, no tendremos que ir a los archivos y estarán al alcance del historiador, por ejemplo, latinoamericano, pues todo el fondo del archivo de India, no hay que ir a Sevilla, ¿no? Imagínate lo que eso va a suponer de recuperación de fuentes y de poder trabajar con esas fuentes pues en tu casa o en tu despacho de una manera directa, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que queda mucho por recorrer y hay que dar toda la confianza al nuevo mundo, en este caso para la investigación y para la relación entre los investigadores, en que se ha convertido Internet. De entrada, nosotros podemos decir que hubiera sido impensable que historiadores de más de 50 países, de más de 150 universidades, pudiéramos estar en contacto diario, pues con debates, intercambiando información, etcétera, y constituir, una comunidad. A mí no me gusta el término virtual, porque claro, parece que no es real, una comunidad digital, etcétera, con capacidad suficiente, bueno, por lo menos lo intentamos, de que los cambios históricos no incidan negativamente en la evolución de nuestra disciplina, es decir, algo así como defender el derecho de autodeterminación de los historiadores a poder decidir cómo se escribe la historia, no cómo se hace la historia, que eso depende más de los sujetos sociales y de los sujetos políticos. Al menos que no se nos marque el camino a seguir a la hora de escribir la historia, por lo menos que tengamos algo que decir al respecto. Para eso hay que unirse, y para unirse Internet permite algo que era impensable. Es decir, nosotros pasamos de hacer congresos cada 5 y 6 años para reflexionar y para debatir, a reflexionar y debatir diariamente. Entonces, yo creo que es toda una revolución tecnológica que está produciendo, en nuestro caso, una revolución intelectual, académica, historiográfica, por la que hay que apostar cara al futuro. Y los defectos que pueda tener Internet, considerar que son los defectos de un niño que se está desarrollando, y a un niño no lo podemos tratar como un adulto, cuanto más que tenemos que tener una actitud de manera que gracias a nosotros que se convierta en un adulto. Esta es nuestra posición cara a Internet.
A propósito de temas, a propósito de niños, de historia y debate, hay un tema de debate que también es muy bonito, y es este de la historia y la educación, ¿no es cierto? Yo recuerdo una vez una conferencia de Borges que hablaba sobre otros temas, ¿no? Pero hablaba sobre la relatividad de la investigación en historia. Entonces decía, por ejemplo, la independencia de América puede entenderse por la decadencia de España como por los intereses de los criollos que estaban asentados acá, como por los intereses de los ingleses que querían comerciar con América, como por... Y en fin, y habían como 6 o 7 razones, cada una de ellas podía ser la más importante, en realidad todas ellas concurrieron al hecho, ¿no es cierto? Entonces... Es cierto, la historia, pero ¿cuál es la historia que se enseña, no es cierto? ¿Y cuál es la, y en todo caso, cuál es la historia, entre comillas, oficial?
Mira, nosotros estamos llevando una verdadera cruzada en historia de debate para que se cambie el concepto científico de la historia en el sentido siguiente. Es decir, que la vieja idea, que es del siglo XIX ya, ¿no?, de las primeras lecturas, de los primeros pasos de la historia como disciplina profesional, la vieja idea de que el historiador tiene que descubrir el pasado tal como fue, que corresponde a un objetivismo muy, muy ingenuo, ¿no? Y muy poco riguroso, es decir, muy poco científico. Mira, el concepto de ciencia está copiado, digamos, se imita cuando se habla de ciencia a las ciencias físicas, a las ciencias de la naturaleza, que ya en el principio de Heisenberg, a principios del siglo XX, nos enseñó que en el mundo subatómico el observador condiciona de tal manera su objeto de investigación que es inseparable el objeto y el sujeto de la investigación. Y que el siglo XX en ese sentido ha sido cada vez más claro en lo siguiente: toda ciencia que es realmente ciencia es relativa. Por lo tanto, a mí me gusta en mis clases explicarle a los alumnos así las cosas. Si en este momento quisiéramos reconstruir la clase que estamos dando y ser lo más objetivos posible, no valdrían los apuntes que estáis tomando, porque bueno, son... No valdría tampoco, probablemente, pues el registro que estamos haciendo aquí ahora también de esta entrevista oral. Hombre, un vídeo sería muy interesante, porque es que aparece ya pues el texto, el sonido, la imagen, etcétera. Y aún así, tampoco sería absolutamente objetivo, porque yo tengo un punto de vista como profesor, que estoy sentado en un estrado más alto que vosotros y vengo aquí a explicaros y vosotros a escuchar, etcétera. Y porque no siempre oyen, escuchan sobre todo, y escuchan, y vosotros tenéis una opinión distinta, y el que está despistado no tiene ninguna opinión. Es decir, para reconstruir esto objetivamente tendríamos que reconstruir todos los puntos de vista, no todos, un número suficiente de puntos de vista, etcétera, como para decir, este es un hecho objetivo. Es decir, que la propia parcialidad de los que intervienen en un hecho histórico es plural y hay que reconstruirla pluralmente. Entonces, ¿cómo explicarlo? Pues hay que explicarlo de una manera compleja, no de una manera simplista. Y yo creo que cada vez en este mundo en el que vivimos, donde hay un cúmulo de información, etcétera, va a ser más necesario que los alumnos, ayudar a que los alumnos tengan en su cabeza más de una idea a la vez. Que a veces el problema no es tanto de que sean más o menos inteligentes, sino un problema de hábito cultural. Es decir, hay que pensar con más de una idea a la vez. Y eso, por cierto, será una buena vacuna para el dogmatismo, para la miopía y para muchas posiciones, muchas posturas, en fin, estrechas, que han limitado el horizonte intelectual y no digamos ya el horizonte político a lo largo del siglo XX. Esa es la gran contribución. Una historia bien explicada es una historia que tiene que ser una historia plural y una historia vista desde varios puntos de vista, y es donde el alumno tiene que aprender a pensar de una manera compleja, lo que Pierre Vilar decía, pensar la historia de una manera compleja, sin maniqueísmos, etcétera. Y ahí está la función del historiador y la función de la enseñanza. Yo no digo que sea fácil, pero es que el mundo que nos toca vivir cada vez es más difícil, ¿no? Y la enseñanza tiene que crear ciudadanos, ¿no? Y tiene que ser, y si la historia debe servir es para crear ciudadanos, en fin, con actitudes tolerantes, ¿no? Hacia el otro. Y cuando hablamos del otro, estoy hablando de un yo y un otro, y por lo tanto de educar a la gente en un mundo multicultural, en un mundo democrático, en un mundo plural, ¿no? Eso es la mayor contribución de la enseñanza en el siglo que comienza, y ahí la historia puede jugar un papel.
Muy bien, muchísimas gracias por haber venido al programa. Lamentablemente no podemos continuar porque se nos pasa la hora. Pero en todo caso, voy a repetir la invitación para esta tarde a las 4 en la Universidad de San Marcos, en el Centro Cultural.
No, en la Facultad de Ciencias Sociales.
En la Facultad de Ciencias Sociales de la Ciudad de San Marcos, en la Avenida Universitaria, o en la Avenida Venezuela, con la Avenida Universitaria. A las 4 de la tarde, ¿no es cierto? ¿Y también el viernes se repite la conferencia o hay otra conferencia?
El viernes se repite la conferencia en Ricardo Palma, en el Auditorio de Lenguas Modernas, a las 18:30 de la tarde. No, es otra conferencia. Hemos elaborado un manifiesto historiográfico, historiadores en Internet de varios países, y va a ser un poco la explicación de nuestras posiciones para la escritura de la historia en el siglo XXI.
Muy bien, nuevamente, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Hemos conversado con el doctor Carlos Barros, profesor titular de Historia Medieval de la Universidad de Santiago de Compostela.